La plenaria chacotera está a punto de proceder.
Hay que macanear.
Atentos mis queridos chacoteros, que estos son los temas que vamos a mentar el día de hoy. La hija de Manlio Fabio Beltrones escondió unos dinerillos en Andorra, que es un paraíso fiscal, o como nos gusta llamarle, hizo algo que podríamos esperar de cualquier militante del PRI. Y dice mi mamá que siempre no, bueno, más bien un juez, quien ha decidido que la reforma eléctrica de AMLO va para atrás por inconstitucional. Pero esto solo es el inicio de una nueva batalla. ¡Ahí tiro! Y en noticias del COVID, el mismo día que anunció que volvió a dar positivo a la enfermedad, López-Gatell salió a pasear y a echarse un heladito con la novia. ¿Quién tuviera esa fuerza moral?
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Esta es una emisión más de La Plenaria Chacotera. Como cada lunes, miércoles y viernes, les saluda su amigo y conductor, el Dante, deseoso de traerles lo más relevante de la información de México y del mundo, como siempre con este toque dicharachero y sabrosón que es parte ya de este programa. El día de hoy no es la excepción, sobre todo porque pues es viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno, seguimos en pandemia, pero ustedes ya me entienden. Y tenemos mucho de qué hablar. La noticia pues no descansa. Desde ahorita les adelanto que el lunes no tenemos programa en vivo, es asueto. Vamos a celebrar la llegada de la primavera. Bueno, en realidad no estamos festejando eso, lo hacemos por el natalicio de Benito Juárez, pero pues igual. Le recuerdo los teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413 y el 807-01-2119, para que pues se comuniquen con nosotros y nos den sus opiniones sobre los intensos e interesantes temas que vamos a tocar el día de hoy. Hechos los anuncios pertinentes, vamos ahora sí con la información, porque miren, para que luego no digan, para que luego no les cuenten y para que luego no se me acuse de que nada más señalo a unos o señalo a otros, que señalo de un color o señalo de otro, pues ya les he comentado en varias ocasiones que pues me parece que en todos lados están iguales, y hay algunos partidos políticos que pues por su historia, y su contexto nos han hecho pues integrarlos como parte del imaginario colectivo del mexicano como pues sinónimo de malas prácticas y de malas mañas. Estoy a punto de darles una nota sobre el PRI porque resulta que Silvana Beltrones, exacto, hija del infame Manlio Fabio Beltrones, ustedes lo conocen, ex dirigente del partido, ex amigo de Luis Donaldo Colosio y persona que tiene toda la facha de que algo oculta, pues bueno, resulta que esta señorita Silvana Beltrones ocultó 10 milloncitos de dólares en un banco en Andorra, esto según información del País. El País, recordemos, es este diario español. Y bueno, Andorra es un paraíso fiscal. ¿Qué es un paraíso fiscal? Pues un lugar donde las personas suelen mover sus dineros para mantenerlos lejos de las sucias manos de los impuestos y de las revisiones fiscales. Entonces, pues son el tipo de cosas que nos hacen sospechar que algo es, pues ahí está turbio, ¿no? Que algo no debería de estar ahí. En 2009, la ahora senadora recibió 3 depósitos millonarios en su cuenta. Las autoridades de Andorra iniciaron una investigación que fue archivada en 2018, Tras la intervención, chan, 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 adivinen quién intervino. Pues ni más ni menos que el gobierno de ese entonces, así es, el gobierno del licenciado presidente Enrique Peña Nieto, pues ahí metió la mano para que la investigación, digamos, no siguiera los caudales normales o los caudales esperados. La senadora del PRI por Sonora, la llamada, la antes mencionada Silvana Beltrones, pues bueno, ocultó 10 millones de dólares en la banca privada de Andorra entre 2009 y 2010, de acuerdo con esta investigación del país. Andorra, para ponernos en contexto, es un país de Europa que hasta 2017 estaba blindado por el llamado secreto bancario. Esto significa que servía como un refugio para que las personas escondieran cantidades indecentes de dinero de las autoridades fiscales. Documentos a los cuales tuvo acceso el diario El País revelan además que, además de la cantidad mencionada, Silvana Beltrones fungió como titular de otra cuenta entre 2009 y 2011 y se le vincula a una tercera cuenta en la que aparecía como apoderada hasta 2015. El titular de esta última cuenta era Luis Alejandro Capdeville, abogado de Manlio Fabio Beltrones. Siempre me trabo a la hora de decir ese nombre, Manlio Fabio. Luego, la investigación del medio español... Entre 2008 y 2009, la madre de Silvana, Silvia Sánchez, también abrió un par de cuentas, una de ellas a su nombre y otra con el nivel máximo de privacidad, las cuales no registraron movimientos. Silvia Sánchez declaró que en algún momento tuvo la intención de depositar la cantidad de 2 millones de dólares producto de una supuesta venta de departamentos en Miami, Florida. De acuerdo con El País, la Fiscalía General de la República ya inició una investigación por presuntas irregularidades relacionadas a estas cuentas. Y bueno, la investigación evidentemente también abarca a Manlio Fabio Beltrones y a Luis Alejandro Capdeville. Pues bueno, miren, ¿qué les puedo decir en este caso? Andorra también estuvo, bueno, por ahí una situación hace unos meses, mes y medio, en las cuales se hablaba de youtubers españoles que habían decidido mudarse a Andorra precisamente para evitar ser presas de los impuestos, o sea, para pagar menos impuestos y para que pues no les estuvieran recortando ahí sus ganancias. Entonces, a partir de ahí empezó a ser tema esta situación en Andorra, y como les dije, pues parece ser un lugar en el cual pues el dinero está bien protegido, lejos de las manos del fisco. El asunto es que aquí estamos hablando de que 10 millones de dólares no es como que cualquiera los tenga en su cuenta, y pues son 10 millones de dólares que quién sabe Dios de dónde habrán salido. Y miren, no nos hagamos. Cualquier persona que tenga una cuenta en un paraíso fiscal es muy probable que no quiera que se sepa de dónde salió ese dinero. Así de simple. O sea, quieren ocultar esas cantidades, quieren tenerlas pues lejos de los mirones. Entonces, se nos permite sospechar. Por supuesto que se nos permite, sobre todo tratándose de una familia, una estirpe política como la del señor Manlio Fabio Beltrones, que como ya les he mencionado, pues no es de esas personas que han salido indemnes o sin mancha alguna. Ya ha estado por ahí en el ojo del huracán en un par de ocasiones, entonces pues esto no abona más que a las sospechas y a las suspicacias. También en una nota relacionada que precisamente me moría por dar desde que empecé a leerla, porque también está relacionada pues al Partido Revolucionario Institucional, o Satanás por sus siglas. Resulta que por fin, alrededor de, 6 años después de que saliera esta investigación por parte de Aristegui Noticias, el señor Cuauhtémoc Gutiérrez, mejor conocido como el Rey de la Basura, esto no es broma, así se hacía llamar él, quien estuviera acusado de tener una red de prostitución en las mismas entrañas del PRI. Y cuando digo eso no me refiero simplemente al PRI como una entidad política, sino también en edificios que pertenecían al PRI. Pues por fin ahora es buscado, ahora está sintiendo el rigor y es buscado ni más ni menos que en 192 países. Ahora sí que pues no va a tener ni a dónde correr este señor. Porque bueno, la Interpol ha emitido una ficha roja. Esto pues nada tiene que ver con Parchís, sino que por fin es una orden de búsqueda y captura en todos estos países. El ex líder del PRI, porque evidentemente era un líder del partido, en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez, ya es buscado en todos estos países por trata de personas, publicidad engañosa y asociación delictuosa. Fuentes federales confirmaron que la Interpol México emitió una ficha roja para detener a este llamado rey de la basura. Nunca le había quedado tan bien el apodo a alguien, pero bueno. La solicitud de ficha roja enviada por la Fiscalía a la Oficina de Interpol México, dependiente de la Fiscalía General de la República, fue enviada luego de que un juez ordenara la aprehensión de Gutiérrez de la Torre, lo cual aplaudimos desde estos micrófonos. También por ahí se está investigando a Sandester Vaca Cortés, quien es diputada local del PRI, a Claudia Priscila Martínez González y a Adriana Rodríguez Regalado, supuestas reclutadoras de esta red de prostitución que operaba el líder priista. No sé si ustedes recuerden esta polémica investigación por parte, como ya les dije, de Aristegui, que bueno, sabemos que últimamente no ha habido tantas investigaciones de Aristegui, pero pues tuvo varios hits. En este sentido, alguien con una cámara oculta logró infiltrarse en una de estas entrevistas, porque lo que hacía el señor era que tenía reclutadoras que le llevaban mujeres que estaban iban con la promesa de encontrar un trabajo bien remunerado, y una vez ahí en esas entrevistas pues se les hacían propuestas completamente indecorosas, y pues para acabar pronto y para no tener que darles antiseña, porque me imagino que solo la comida y no quiero aguarles el día porque es viernes también, pues el señor se aprovechaba de las chicas y también en algún momento hasta incluso las prostituía dentro del partido. Entonces toda una fichita este vato. Por cierto, eso del rey de la basura, según recuerdo, el apodo se lo había ganado porque, pues sí, él había sido, su familia o él había estado, más bien su familia pertenecía a un gremio que se dedicaba a procesar basura, es decir, eran pepenadores. Entonces el señor era como un líder sindical de trabajadores de la basura, entonces por eso le llamaban el rey de la basura. Pero me parece que ahora, con todo esto que le sacaron, ya hace 6 años, por cierto, tiene un nuevo significado este apodo, porque pues definitivamente sí es el rey de la basura, pero de la basura humana que es este desagradable sujeto. Y pues miren, tarde pero seguro. Qué bueno que ya se le está buscando, qué bueno que ahora sí existe la intención de que caiga todo el peso de la ley sobre este esperpento. Qué malo que haya sido 6 años después. Digo, cosas que a veces pasan, ya saben que la justicia en México pues no es tan pronta ni tan expedita como nos gustaría, pero pues a ver, esperemos que sea cuestión de tiempo, esperemos que sea cuestión de unos cuantos días antes de que este vato, antes de que les esté platicando cómo acaban de agarrar a Cuauhtémoc Gutiérrez. Cruzaré los dedos y esperaré. Y pues bueno, ahí tienen esas dos notas relacionadas a uno de los partidos más representativos de la política mexicana, el Partido Revolucionario Institucional. Nomás para que digan que nomás hablo de unos. Para que no me digan que nomás hablo de unos o de otros. En todos lados se cuecen habas. Entonces vamos con nuestro primer corte de estación y regresamos. Esto es La Plenaria Chacotera.
Pasaremos a revisar las peticiones del pleno durante la pausa. En unos momentos volvemos. Unos momentitos nomás. No se me alebresten. La Plenaria Chacotera está de regreso.
Y bueno, ya estamos de vuelta en la plenaria chacotera. Me saqué de onda porque no vi que prendió el foquito de al aire, pero sí, ya estamos al aire. Y les recuerdo los teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413 y el 807-0921-19, para que se comunique con nosotros y nos dé su opinión sobre los intensos temas que estamos tocando el día de hoy. Y a ver, le voy a dar continuidad a un tema que ya les había platicado. Un tema bastante curiosín, un tema relacionado precisamente a la electricidad, y es que la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, esa misma reforma que él mandó a las cámaras y voló sin ningún tipo de modificación a través de ellas, es decir, no le movieron ni una coma porque pues... Ya lo han dicho por ahí uno que otro, somos la bancada del presidente, así de fácil. Entonces no le movieron nada, la aprobaron, por ahí los peros que hubiera, ¿saben qué? No nos importa, ahí va, ahí queda. Pero resulta que ahora un juez ordenó la suspensión provisional de la ley eléctrica impulsada porque pues él alega que cae en algunas inconstitucionalidades. No me hagan volver a decir esa palabra. Un juez especializado en competencia ordenó la suspensión provisional de la reforma de la ley de la industria eléctrica, con la cual no aplicará para nadie hasta que no se dicte sentencia, según el expediente 119/2021 publicado este jueves por el Consejo Nacional de la Judicatura Federal, perdón. La ley ya entró en vigor, pero se suspenden sus efectos, aclaró Julia González Romero, consejera electa del despacho Abogados González Calvillo. Esto en una entrevista para El Financiero. La suspensión del juez surgió después de que las generadoras de energía Parque Solar Orejana y Eoliatec del Pacífico, me acabo de rascar donde vi, presentaron un amparo inmediatamente después de que se publicó el decreto de reformas a la ley eléctrica, es decir, lo que fue el pasado martes. La suspensión tiene efectos generales, por lo que aplica a todos los participantes de la industria. Al otorgar una medida cautelar con efectos particulares, es decir, solamente para la quejosa, este juzgado de distrito no solo estaría otorgándole una ventaja competitiva frente a las demás participantes de la industria eléctrica, sino que además podría ocasionar distorsiones en dicho mercado. A ver, les voy a explicar esto en términos más simples, o al menos en la parte en la que yo entendí. Se supone que una compañía eléctrica metió por ahí un amparo, metió una queja con respecto a cómo iba a funcionar esta reforma, por lo cual el juez determinó que no podía solamente darle esa ventaja, o no podía solamente legislar a favor de quien metió la queja, porque eso sería, digamos, un atentado al libre mercado, sería como darle una ventaja a una empresa. Entonces decidió que era mejor suspenderla de manera provisional para todas las empresas. Eso fue lo que pasó en términos generales en cuanto a la suspensión. Aquí una cosa que llama la atención es que ya les había platicado que, bueno, esta reforma incluye algunos puntos no muy claros, incluidos un par que harían que pues estuviéramos comprándole electricidad no solamente a quien nos la vendiera más barata, sino a quien tuviera y a quien nosotros quisiéramos. El asunto es que ahí al final los que la pagamos, pues somos nosotros. Entonces, sí existe un riesgo de que al entrar en vigor esta reforma, nuestro recibo de luz comience a subir de manera significativa en algunas ocasiones, porque pues como dije, ahora se le compraría a quien pudiese tener la electricidad, no importando el precio. Y en este caso pues también priorizaba darle más poder a la CFE y pues no tanto a compañías que fueran extranjeras o que quisieran implementar energías renovables, energías limpias. En todo caso, aquí el asunto era seguir comprando combustóleo, seguir comprando carbón. Nada tiene que ver con que gente allegada al gabinete o diputados o senadores tengan nexos con las compañías que venden estos mismos, como el señor Armando Guadiana. Digo, eso es pura coincidencia, obviamente. Y bueno, aquí el asunto es que, ok, queda la suspensión, vamos a ver en qué va a terminar eso, pero aquí lo que nos empieza a preocupar un poquito fue la reacción del señor presidente con respecto a esta suspensión. Porque si bien la suspensión se apega a derecho y está hecha, ahora sí que con todas las de la ley. El asunto es que el presidente no lo ve de esa forma. Nunca lo ve de esa forma. Y bueno, ¿para qué me escuchan a mí cuando por ahí tenemos un audio de cómo habló en la mañanera del día de hoy de pues esta suspensión y específicamente del juez que la otorgó? Así que vamos con este audio y regresamos.
Entonces estos jueces se crearon, surgen cuando se lleva a cabo la reforma energética para proteger a las empresas particulares extranjeras, no para proteger y defender el interés nacional. Apenas se está publicando la reforma, ya ahí va el amparo. Pues nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces, porque sería el colmo de que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares.
Pues ahí lo tienen, dice el presidente que hay que revisar el trabajo del juez. O sea, a ver, les voy a poner el siguiente ejemplo, a lo mejor va a estar muy brusco, muy bobo, pero si de repente yo voy manejando por el centro, me estaciono en un lugar en el que posiblemente no debo estacionarme, a lo mejor por desconocimiento, a lo mejor la línea amarilla estaba despintada y me estaciono ahí, y llega el oficial de tránsito y me multa. Entonces, pues, ni modo, pues es algo que estaba en todo su derecho de hacer. Realmente no quebrantó ninguna regla. Él procedió según su chamba, ¿no? Porque así es, así dictan los cánones, ¿no? Así dicta la ley que debe proceder. Arre. Y lo que pasa es que yo agarro la multa y digo, ¿cómo es posible que apenas si me estaciono en una línea amarilla y me están multando, voy a ir directamente a la oficina de tránsito y voy a reclamar que se revise el trabajo de este oficial porque este oficial está sirviendo intereses oscuros? Así de bobo como me acabo de escuchar, es exactamente lo mismo que está pidiendo el presidente. O sea, el presidente no está señalando ninguna cuestión técnica en particular, ninguna cuestión legal, simplemente está diciendo que como ya hubo un amparo, como ya le suspendieron provisionalmente la reforma, eso debe de ser obra de sus adversarios políticos, debe ser obra de la derecha neoliberal, debe ser obra de la mafia del poder o de quien sea, pero no, de ninguna manera puede ser que todo sea hecho conforme a derecho, porque por el solo hecho de haber contravenido algo que venía directamente de sus pontificias manos. O sea, nomás porque era suyo y porque ya lo habían aprobado y porque dijeron que espérense ahorita, ¿no? Es mezquino, es neoliberal, hay que revisar el trabajo de este juez porque este juez está sirviendo intereses oscuros. Ya sabemos que es más o menos el discurso que ha venido utilizando en cualquier otra cuestión que no le venga bien. El problema es que, por ejemplo, o sea, ya digamos que empezó a escalar un poquito. O sea, imagínense nada más a Rocío Nale, quien sabemos que es la secretaria de Energía, diciendo lo siguiente. Se va a pedir una revisión del Consejo de la Judicatura sobre el actuar del juez y dice, no tiene ni idea. Esto lo dijo Rocío Nale. No sé a ustedes, queridos radioescuchas, pero a mí que alguien me diga, es que vamos a revisar tu trabajo, no tienes ni idea, me suena muy parecido a una amenaza. Aquí tenemos a la secretaria de Energía, Rocío Nale, quien sabemos, pues no sabe distinguir cuando están burlando de ella y cuando están aplaudiendo, pero sí sabe perfectamente que, o a lo mejor no sé, también tampoco lo tiene muy claro, pero bueno, estas palabras. Está intentando amedrentar al juez. Y lo peor es que ya lo estaban doxeando. Ya les he explicado en otras ocasiones qué es doxear en redes sociales. Doxear a una persona es que filtras sus datos personales para convertirlo en objeto de, pues, del señalamiento público. En este caso, pues, ya habían sacado el nombre del juez y ya está, le habían sacado foto. Y eso no se debe hacer. Eso puede incurrir hasta en un delito. Y no es más que una cuestión en la cual, insisto, no se hizo nada más que apegarse a la ley. No se hizo nada más que ejercer un criterio con respecto a quién le podía dar ese amparo y por qué no podía dárselo solamente a una compañía. O sea, ahí están las razones legales por las cuales se llevó a cabo esta suspensión temporal, que es más de lo que podemos decir de los que reniegan de esto, porque, insisto, no presentan pruebas. Lo único que hacen es hacer berrinche y decir que van a investigar el trabajo del juez y que van a pedir una revisión de su actuar. Porque no, de verdad no me cabe en la cabeza, querido radioescuchas, ¿por qué cuando alguien está en contra o alguien cuestiona, no está en contra, es más, dejemos ustedes el estar en contra, ¿por qué cuando alguien cuestiona alguna decisión de Palacio Nacional o de la Cuarta Transformación, inmediatamente tiene que servir a intereses oscuros? ¿Se acuerdan de lo que es el pensamiento crítico? Digo, yo ya ni les voy a preguntar por la autocrítica, porque yo ya sé que no la ejercen y no les interesa ejercerla. Pero ¿se acuerdan de lo que es el pensamiento crítico? Es lo que intentamos hacer. No ahorita, no de ahorita, porque me vayan a decir, es que cómo no decías nada en el sexenio de Calderón, porque tenía 15 años. Pero desde que tenemos este programa hace 5 años, que ya es el sexenio de Peña Nieto, hemos hablado y hemos tratado de ejercer crítica hacia el actuar del gobierno anterior y de este. Pero el problema es que el actual, pues, tiene muy, muy introyectada esta cuestión de que si no estás conmigo, estás contra mí. Y en este caso, pues suena peligroso, ¿no? Que en vez de presentar una razón real y de presentar pruebas y de presentar datos técnicos o legales, la primera reacción sea, ah, sí, dices que no, nos suspendes la reforma, pues vamos a investigar tu trabajo, porque tú debes de estar sirviendo intereses oscuros. No sé, me suena más a una pelea de vecindad, con perdón de las personas que viven en una, que a algo que deberíamos estar debatiendo en esos altos niveles de gobierno. No sé, igual estoy aquí yo nomás diciendo tonterías. Vamos con nuestro siguiente corte de estación y regresamos. Esto viene a ser la plenaria chacotera.
Y si nos tomamos un receso, pero no se muevan de sus asientos, ¿eh? Los estamos vigilando. Orden en la sala. Vamos a tomar lista en la plenaria chacotera.
Y bueno, ya estamos de vuelta en la plenaria chacotera. Les recuerdo los teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413, no sé por qué lo dije como cantando, y el 807-01-2119 para que se comuniquen con nosotros. Tenemos una llamada de Popeye que dice: el rey de la basura tiene muchos países para esconderse. ¿No creen que escoja alguno que se dificulte la repatriación en México? Ahí como sería. Saludos al Dante. Me parece que, según yo, la Interpol se encarga de eso y sí debería de haber, iba a decir expropiación, que eso penco, iba a decir extradición, sí debería de haber extradición en estos países que están dentro de la Interpol. No estoy muy seguro, la verdad, ahí sí voy a checar, pero pues habría que ver si tuvo tiempo de pelarse o luego lo encuentran aquí. Que de todos modos, a casi todos los políticos que se fugan los encuentran en Estados Unidos o en Sudamérica. No. O en España, digo, si son del PRI, también en España puede ser un buen lugar para que empiecen a buscar. Pero, pues, esperemos que lo agarren pronto. Al engendro maligno este. Vamos con noticias relacionadas al COVID-19. O ahora sí, la vez pasada creo que no les traje ninguna. Y bueno, resulta que, a ver, esto estuvo de no creerse. Ya les había platicado, queridos radioescuchas, que, pues bueno, el señor Hugo López-Gatell, perdón, pues había dado positivo a COVID hace un par de semanas. Había dejado de asistir a las, por obvias razones, a las conferencias vespertinas. Incluso les comenté esta cuestión en la cual supuestamente había sido hospitalizado de manera preventiva. Cosa que también fue criticada en su momento, porque pues bueno, yo sé que nosotros, los ciudadanos de a pie, los pobres diablos, pues no tenemos la oportunidad de hospitalizarnos de manera preventiva. O sea, nosotros ya nos llevaban ya hasta que nos había dado y hasta que estábamos graves, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí siguió el tiempo su marcha. Y nomás nada, no veíamos claro con el señor Hugo López-Gatell, ya ni siquiera había mandado video, ya había quien ya hasta lo estaba ahí dando por muerto al pobre. Pero afortunadamente el día de ayer, bueno, no sé si afortunadamente, pero el día de ayer reapareció dos veces. ¿Por qué le estoy diciendo que dos veces? Primero reapareció en la conferencia vespertina para anunciar que había vuelto a dar positivo a COVID-19 en la prueba. Es decir, que el señor pues todavía estaba enfermo. A lo mejor yo ya no como para necesitar ningún tipo de asistencia respiratoria. Digo, ya no traía ahí ningún tipo de ayuda. Pero de todos modos seguía dando positivo. Quiere decir que seguía portando la enfermedad. ¿Cuál fue la segunda ocasión en la que reapareció? Pues reapareció en un bonito parque en la Ciudad de México, acompañado de la que supongo es su pareja, no me importa. Pero sí, muy llorando él ahí, paseando con sus guarachitos artesanales, echándose un heladito. Sí, así es. El mismo día que anunció que había dado positivo de nuevo a COVID-19, Hugo López-Gatell decidió que era buena idea salir a pasear y echarse un helado a un parque. ¡Pum! El autor del Quédate en Casa, como el artífice de la estrategia anti-COVID en México, estaba dando el peor ejemplo posible. Yo ya sé que estamos aquí todos grandes y que ya sabemos qué hacer y qué no hacer, pero él es una autoridad de alto rango, él es la persona, él es la cara de la lucha en contra del COVID-19, y de repente, pues, el Quédate en Casa, pues, quedó muy, muy, muy de lado. Y bueno, algunos decían, no, lo están injuriando, esas fotos son falsas, esas fotos no pueden ser de este momento, esas fotos son viejas, están sacadas de contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué creen? Que volvió a aparecer el señor Hugo López-Gatell, bueno, de hecho ya se dan tres apariciones, para decir que efectivamente sí era él, pero que pues realmente, ¿qué posibilidades de contagio podía haber si él estaba pues solamente con una persona, en un parque, al aire libre, alejado de la gente, a 6 metros de la gente? Que pues no, que las posibilidades de contagio eran mínimas. A lo cual los demás quedamos como estúpidos, porque, a ver, válgame, el mismo zar anti-COVID, la misma persona que dice quédate en casa, no hay que bajar la guardia, quédate en casa, decidió que era buena hora para ser covidiota y salir a pasearla. Teniéndole, o sea, ya ni siquiera es como de, oigan, pues el señor saludos a la doctora Viviana Mesa, que me dice, y si esa era la estrategia, hacer lo que no se debe, nos está, no, ya lo entendí, saludos a la doctora, ya lo entendí, fue psicología inversa, claro, nos están tratando de mostrar lo que no se debe hacer. Ya, he visto la luz aquí en estos micrófonos. Pero, a ver, estamos de acuerdo en que una cosa es salir, pues, a arriesgarse innecesariamente. Y, pues, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero el señor está contagiado, el señor tiene la enfermedad. El señor sabe que está enfermo. O sea, reapareció literalmente nada más para decirnos que había dado positivo otra vez a la prueba. Y el mismo día sale a echarse un helado. ¿Se acuerdan hace unos meses? No, ya casi unos meses, ya casi un año, perdón. Que hubo un youtuber que sabía que tenía, que era venezolano, no me acuerdo de dónde era. Sabía que tenía COVID-19 y salió a hacer las compras, inclusive hizo un video al respecto. Y se hizo un escándalo y ya querían deportarlo y que era una actitud criminal y que hasta cárcel podía haber. Es lo mismo, es una actitud criminal tener la enfermedad y de todos modos salir con este conocimiento de que estás enfermo, eres portador. Y sí, a lo mejor el señor tendrá toda la prudencia de no acercársele a más gente y todo, pero por mucho menos que esto, han despedido a gente. Y dejen de ustedes, o sea, gente y aparte, también han cesado a funcionarios de alto rango en otros países. Aquí el señor todavía lo tenemos como el novio de México, como el rockstar de la pandemia. No sé, yo tenía hace unos meses la idea de que ya lo que quería era que lo corrieran. Que ya iba a hacer lo posible porque lo corrieran, que ya no le importaba. Ya. Lo que sí es que me imagino que el señor ya debe haber envejecido 120 años en este año que acaba de pasar, porque pues, toda la presión mediática y toda la presión de estar al frente, de ser la cara visible de la estrategia, sea cual sea la estrategia de vacuna, de combate a la pandemia. Pero bueno, habrá que ver. Esto no va a tener consecuencias, esto va a quedar como una anécdota. Y dentro de algunos años, a lo mejor vamos a recordar y nos va a dar coraje. Pero ahorita les aseguro que no le van a tocar ni con el pétalo de una rosa al señor. Porque como les dije, pues es el favorito de algunos ahí en Palacio Nacional. También dicho esto, sabemos que la estrategia de vacunación anda medio rara. En algunos lugares va al mismo paso de una tortuga coja. Y en este caso resulta que en Oaxaca, específicamente en el municipio de Santa Lucía del Camino, había una protesta encabezada por Dante Montaño, mi tocayo, por la cancelación de las vacunas. Y pues bueno, ellos exigían la aplicación de las mismas. Ellos habían estado ahí formados, ellos nos explicaban, querían por ahí que les dieran algún dato o lo que sea. Y a la escolta, de la delegada del bienestar en Oaxaca decidió, se le ocurrió que era buena idea. ¿Saben qué? Veo que están todos muy alebrestados. Permítanme calmarlo sacando mi pistola y disparando al aire. O sea, así es, un escolta de la delegada del bienestar, perdón, le sigo diciendo una, un escolta de la delegada del bienestar encañonó a un presidente municipal que estaba pidiendo vacunas. ¿Está de locos? Sí, está de locos. Está de no creerse. ¿Cómo es posible que en México estén pasando estas cosas en las filas para la vacunación? Ok, ya nos quedó claro que hay pocas vacunas. Está bien, podemos vivir con eso. Ya nos quedó claro que la vacunación va a paso lento. Sí, ya que no hay de otra. Ya sabemos que no tenemos vacunas, que no las compramos. Está claro que se va a tener que esperar uno. Va a tener que hacer fila y va posiblemente tener que aventarse ahí bastante tiempo en la fila. Está bien, pero de eso a que les esté reportando que alguien sacó una pistola y que lanzó tiros al aire, que por cierto también es una irresponsabilidad, porque no sé si les suene aquella famosa frase de que todo lo que sube tiene que bajar. Ah, pues haz de cuenta que también aplica con las balas, entonces también eso fue peligroso. Y lo único que estaban haciendo estas personas, incluido el alcalde, era exigir respuestas. Estaban protestando porque se había cancelado la vacunación. Entonces, no puede ser posible que estemos llegando a estos extremos. O sea, hace un par de semanas les platicaba que lo cotorro o lo chistoso o lo curioso de la estrategia de vacunación era que en algunos lados habían puesto ahí a los siervos de la nación a poner a bailar a los pobres señores y a los venerables ancianos, y que pues bueno, a algunos les parecía, a otros no, pero hoy ya a un par de semanas después tengo que reportar que hubo balazo en la fila. O sea, ¿a qué punto vamos a llegar con esta llamada? Miren, le volvería a llamar estrategia de vacunación, pero se supone que una estrategia está planeada. Y esto no tiene ni pies ni cabeza. Esto parece improvisación pura y dura. Y a menos que sean comediantes, la improvisación no debería de ser parte de esa chamba. Sobre todo cuando, digo, no sé si estemos analizando que pues las vacunas son básicamente para salvarle la vida a las personas. Estamos hablando de la vida de personas las que están en riesgo. si esta estrategia de vacunación fracasa. Por cierto, tendríamos que estar vacunando más o menos a 500,000 personas, es decir, 500,000 diario, para que terminemos de vacunar a los adultos mayores a mediados de año. ¿Se acuerdan que dijo el presidente que iban a estar todos los adultos mayores vacunados a finales de febrero, de abril? Desde ahorita les digo que es muy poco probable que eso vaya a pasar. No me gusta ser el portador de malas noticias, pero pues son los datos. Y a diferencia de lo que algunos digan de manera necia, los datos son bastante contundentes. Las matemáticas hablan. Pero bueno, vamos con nuestro último corte de estación para luego regresar al disparate. Esto es La Plenaria Chacotera. No me le cambien.
Perdón, perdón, perdón. Se nos escapó el notario, pero en breve volvemos. Nos habíamos quedado. A ver, pásenme el acta. La plenaria chacotera está de regreso.
El disparate. Porque lo absurdo,
de alguna manera,
también es noticia.
Y bueno, estamos de vuelta en la plenaria chacotera, perdón, más específicamente en el disparate. Y tenemos una llamada de Popeye, otra llamada de Popeye que dice comentar que el presidente en la mañanera dijo que se va a jubilar y retirar a Palenque Chiapas y escribir un libro. Y ya nadie le preguntó eso. Mejor que se aplique a las necesidades actuales del país. Sí, de hecho dijo que iba a irse a... que se iba a jubilar, que se iba a retirar, que iba a vivir de su pensión del ISSSTE. Aquí yo me pregunto, pues no que no había pensiones para el presidente, ¿cuál pensión del ISSSTE? Pero bueno, quiero vivir de su pensión del ISSSTE y que, dice Bertita que ya se inventaron una, y que no iba a recibir a nadie, así dijo. Digo, no es como que vayan a ir a visitarlo, pero que no iba a recibir a nadie, que con perdón, pero que no iba a recibir a nadie. Me encanta porque nada más, como que últimamente el presidente nomás trae, por un lado el pasado y por el otro lado el futuro. Y no sé si han notado que el presente está medio turbio, como para también echarle ahí una miradita, una ojeada, no voy a hacerla de malas, porque están pasando muchas cosas. Pero bueno, sí dijo eso el presidente, que se va a retirar y se va a ir a vivir a su rancho en Palenque. Ustedes ya saben cómo se llama el rancho, no hay necesidad de repetirlo. Hay uno con el mismo nombre aquí en San Juan, entonces ya se dan una idea. Y bueno, vamos con noticias, noticias curiosas. A ver, luego de que pasara todo este desbarajuste de las protestas con motivo del 8M y de la ejemplar respuesta del gobierno, y esto le estoy diciendo con todo el sarcasmo del mundo, resulta que se aprobó en la Cámara de Diputados la iniciativa de ley que, pues bueno, tiene que ver con el uso lúdico de la marihuana. A lo cual mucha gente empezó ahí como a sospechar que a lo mejor nomás era como para que la discusión se fuera para otro lado y no siguiéramos hablando del 8M. A mí me pareció también como que sí iba por ahí, porque de repente así como que, sí, el 8M, adivinen qué, se aprueba esto de la marihuana. Pero bueno, se hizo viral un video de la diputada priista Cintia Ileana López Castro, quien causó polémica luego de argumentar que con dar 3 mordidas a un panqué de marihuana, que por cierto no son paquetes, son brownies, una persona podría tener un viaje durante 4 días. O sea, sí, durante el debate en la Cámara de Diputados. La legisladora se pronunció en contra de la aprobación de dicha ley, argumentando que consumir 150 miligramos de marihuana podrían ocasionar un viaje de hasta 4 días. Aquí lo único que puedo decir yo es, ¿dónde la compra? A ver, nada más para que no se quede en el chiste, no hay ninguna sustancia psicoactiva que les pueda producir un viaje de 4 días. O sea, eso es una... Aparte de que no creo que físicamente sea posible, no hay ninguna sustancia que les pueda causar un viaje de 4 días. Eso es una falsedad. Con 3 mordidas de un panque de chocolate de 150 miligramos de marihuana de concentrado de THC. Y de hecho creo que no dijo THC, dijo HTC, algo así. Que no está bien dicho. Una persona podría estar en viaje en 4 días. Y luego dice, ¿eso es lo que quieren? A lo que la multitud contestó, ¡sí! a lo que la multitud dijo, ¿dónde? Dice, usted... Me imagino que ya les... sí, en una de esas sí ella los hace. Me imagino que ahorita le deben estar llegando mensajes a Cascoporro, es decir, muchos mensajes, preguntándole que dónde los compra. Pero, oigan, a ver, aquí el asunto, dice la doctora Viviana Mesa que es transgénica. Oigan, aquí, ok, va. Entendemos que a lo mejor la señora no sabe mucho sobre el uso de las marihuanas, Joaquín. Pero, digo, esa parte está graciosa, está chistoso escuchar que dice estas sandeces. Pero sí hay un punto que podemos criticar y que sí deberíamos de preocuparnos. Están legislando sobre algo de lo que no tienen la menor idea. O sea, de verdad, no tienen ni un ápice de idea de los efectos de la marihuana, de lo que te causa, de cómo la puedes consumir. O sea, no tienen ni idea y aún así están legislando sobre eso. Eso nos da como un norte de cómo se hacen las cosas en México, ¿no? Sobre todo en las cámaras. Nomás para que se den una idea del nivel de ignorancia que manejan algunos legisladores. Pero bueno, y si alguien sabe de algo que les cause viaje de 4 días, ahorita les voy a poner mi correo por si me lo quieren mandar. La info. Porque, híjole, pues, viaje de 4 días está... No está... Digo, sobre todo ahorita que van a hacer vacaciones y que pues, no se debe de salir, pues digo, 4 días inactivo... Pero bueno, en noticias... exacto. En noticias extrañas, un cocodrilo se tragó a un niño de 8 años y extrajeron su cuerpo completo del animal. A ver, estoy tratando como de hacer memoria o de hacerme una idea de más o menos cuánto mide un niño de 8 años. 1.40, 1.50 es mucho, es bastante considerable. Yo mido 1.70, digo, soy un chaparrito. Y me parece que es mucho. O sea, ¿de qué tamaño estaría el animal como para tragarse entero a un niño? De acuerdo con lo reseñado por varios medios indonesios, es decir, de Indonesia, el trágico hecho sucedió el pasado 3 de marzo cuando el menor de 8 años de edad, identificado como Dimas Mulkam Saputra, estaba nadando junto a su hermano a orillas del río Tempakul en el distrito de Bengalón. ¿Por qué me tocan siempre estos nombres? En la provincia de Kalimantán. Mientras su padre, Subliyash, o sea... Esta nota pudo haber funcionado sin decir todos esos nombres, pero bueno, querían la información completa, ahí está. Sin embargo, el hombre fue sorprendido cuando de repente vio que de las aguas emergió un cocodrilo de aproximadamente 5 metros de largo. ¡Wow! Que sin dudarlo atacó a los niños tragándose al pequeño Dimas. ¡Chale, qué mala onda! El padre, al presenciar el lamentable hecho, en un intento por salvar a su hijo de las fauces del animal, corrió de inmediato al agua, pero pues... que hace uno en esos casos, pues tampoco es como que pueda hacerle mucho al cocodrilo. Pese a que el primer día de reacción no encontraron nada del animal, el cocodrilo fue hallado por los residentes al día siguiente y luego de que lo capturaron, pues lo mataron y le cortaron el estómago con el propósito de extraer el cuerpo ya sin vida del menor, que según el medio Tribune estaba intacto, solamente tenía algunas marcas de mordedura visibles en la mano de la víctima. Órale, o sea, aquí hay como varias cosas que comentar. De entrada, pues qué mala onda que murió un niño, eso siempre es trágico. Y no manchen, 5 metros es una barbaridad, es un animal gigantesco, o sea, qué miedo. Y bueno, ahí queda la terrible anécdota. Y por favor, no se metan a nadar donde... Si ven un letrero que diga, no, nadie aquí, hay cocodrilos, por favor, no naden ahí, hay cocodrilos. Entonces, tengan eso en cuenta. Que bueno, aquí en México no son contados los lugares donde hay donde hay presencia de esos reptiles, y no sé si alguna vez se ha reportado uno tan grande. Por lo pronto, con esa trágica nota, porque no sé por qué dejé esta hasta ahorita, se van a tener que ir con esa nota, ni modo. Nos vemos, el lunes no nos vemos, el lunes va a haber ahí música porque es asueto, entonces pues ni modo, no nos vemos el lunes, pero el miércoles que sigue nos reencontraremos en una emisión en vivo y a todo color de la plena chacotera. Gracias por habernos sintonizado, gracias a Bertita por estar en controles, gracias a Popeye que llamó y a la doctora Viviana que me mandó unos mensajillos. Nos vemos entonces la siguiente semana en lo que viene a ser una emisión más de la plena chacotera. Mi nombre es el Dante y ustedes ya lo saben, se levanta la sesión. Nos vemos.
Se levanta la sesión. Se pueden ir en paz, pero sobre todo en orden y por la sombrita. Hasta la próxima. I'm gonna go get some more.